Y para no extrañarlo tanto al Capitán Pelusa, uno, tal como señala ahí el video, ¿no?, va buscando charlar de él un poco con los compatriotas, con otros argentinos, con otros amantes del fútbol, del deporte. ¿Y cuántos de nosotros hubiésemos querido estar cerquita ahí de ese balcón en aquel festejo tras el Mundial 1986? Y parece que un entrerriano, un hombre de Gualeguaychú, pudo, lo logró, siendo muy pequeño él. Se trata de Ramiro Rivas, con quien estamos en comunicación, así que lo vamos a saludar. ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día.
Hola, Claudio, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Bien, todo bien.
Escuchame una cosa.
No se puede creer esto.
Es sorpresivo, más allá de, viste, este juego que tuvo siempre, ese coqueteo que tuvo siempre Diego con la muerte, lamentablemente, por sus excesos, su manera de vivir, no paró de sorprendernos a todos ayer cuando nos enterábamos de la noticia. ¿Vos estás acá en Gualeguaychú, en Buenos Aires? ¿Dónde estás? Contame.
En Gualeguaychú. Sí.
Ajá, en Gualeguaychú. Sí. Y me encontraba...
Gualeguaychú. Sí. Y cuando pasó esto, hacía 3 meses que me había ido a vivir a Buenos Aires.
Ajá.
En séptimo grado.
Estabas en séptimo grado, les contamos a los oyentes, se ve entre muchas de las imágenes en el balcón, había mucha gente, sí, en ese balcón, con los jugadores de fútbol celebrando con el pueblo aquel título de 1986, y se alcanza a divisar a un pequeñito, que era usted, señor.
Sí, exactamente, exactamente.
Pará, ¿86 o 90? Ahora me agarró el miedo.
86.
Sí, 86. Ahí veo la imagen. ¿Y cómo fue que llegaste a estar en ese balcón?
Bueno, a la mañana de ese lunes se comentaba que Argentina llegaba al mediodía a la Casa Rosada. Te digo, se comentaba porque hay que ponernos en situación que en el año 86 no había internet, no había nada de todo esto.
Claro.
Y bueno, les propuse a dos compañeros, iba a doble turno al colegio, tenía 1 hora y media al mediodía, de 12 a 1 y media para almorzar, y a la tarde tenía clase de nuevo. Sí. Bueno, nos tomamos el subte, el colegio quedaba ahí en Capital, cerca de Plaza de Mayo. Tomamos el subte y nos fuimos a esperar a la selección. Una fiesta, la plaza estaba repleta. Y bueno, se hizo la hora de volver a clase y la selección no venía. Se comentaba por ahí que venía paso de hombre desde Seiza por la cantidad de gente que quería verla y saludarla. Y bueno, teníamos el problema de que teníamos nuestras cosas en el colegio. Teníamos que sí o sí sacarla porque se iban a dar cuenta que nos habíamos ido.
Claro, se habían rateado, básicamente.
Exactamente, así que volvimos y dijimos, bueno, cuando toca el timbre, subimos rápido, buscamos las cosas y nos escapamos por el secundario. Bueno, así fue, pero mis dos amigos no se pudieron escapar, y yo sí. Así que sin saber qué les había pasado, me fui solo a la plaza. Me acuerdo que empecé a nadar entre la gente, digamos, y llegué hasta la valla de adelante, frente al balcón. Pero bueno, mientras se seguía demorando la llegada de la selección, dije, de alguna forma tengo que entrar acá. Tengo que buscar una puerta por otro lado. Y bueno, encontré una puerta sobre calle Rivadavia, me acuerdo.
Sí.
Con un mostrador y unos policías, o no recuerdo bien quién era, pero...
Había una guardia, claro, para impedir el paso de la gente. Imagínate como vos, cuántos otros que querían ingresar a la casa de gobierno.
Y bueno, por ahí entraban periodistas y familiares de los jugadores. Bueno, esperé a que se distrajeran un poco y me mandé corriendo por un pasillo, que era lo único que había ahí, un pasillo con una escalera al fondo. Y salí un primer piso, me acuerdo, y un patio precioso con unas palmeras.
Sí.
Que bueno, después aprendí que es el patio de las palmeras. imagínate, yo tenía 12 años.
Claro.
Bueno, había otro control más en un pasillo que se veía abajo de esos pasillos que dan al patio, lleno de periodistas también atrás de una valla y gente de seguridad adelante. Lo sorteé con la impunidad de ser tan chico,
sí,
capaz, y llegué a una puerta toda de espejo de dos hojas, que yo no sabía, era la puerta del Salón Blasco, y ya ahí estaba casi imposible de pasar. Y bueno, me senté medio resignado, me acuerdo, ahí en el piso, yo estaba con una mochila con los cuadernos y vestido de colegio, y salió una chica rubia de adentro, que se ve que trabajaba ahí, yo nunca supe quién era, y me pregunta, ¿cómo te llamás, Ramiro? Y me dice, ¿y qué haces acá? ¿Tu papá trabaja acá? ¿Sos hijo de algún jugador? No, me colé. Y bueno, cuando le dije eso, se puso a reírse y me dice, y bueno, yo te voy a hacer entrar a ver a la selección. Y ahí le dice a la seguridad de la puerta al muchacho, Ramiro, que va a entrar a ver a la selección. Me abrió la puerta y al Salón Blanco. Me acuerdo que estaba parado Alfonsín y el vicepresidente de un lado.
Martínez.
Y del otro lado, que estaba dividido por un cordón, estaban los familiares de los jugadores y algunos periodistas.
A
todo esto eran como las 5 de la tarde ya. Y habrán pasado 10 minutos de que estábamos ahí, se abrió otra puerta igual a la que yo entré, pero en la otra punta del salón. Y me acuerdo, me quedó la imagen grabada, que apareció Bilardo, adelante, de traje gris clarito, todo bronceado, y atrás venía Diego con la copa. Y el resto de los jugadores atrás, ¿no?
¡No, qué barro!
Sí, sí.
De una imagen que seguramente no te vas a olvidar en tu vida. Bueno, una de esas tantas historias laterales que hay en alrededor de la vida de Diego Maradona en un día tan especial, ¿no? ¿Y tuviste chance o ya demasiado? ¿Ya con eso quedaste conforme? ¿Tocarlo, abrazarlo, darle la mano? ¿Alguna palabra? Ya no tanto, pero algo o ahí...
Ya.
Eso
ahí
fue todo.
El presidente los saludó y los invitó a pasar al balcón y ahí se armó medio una bataola adentro. Imagínate,
sí,
lo que era eso, la revolución que era el país. Y bueno, yo me prendí entre los familiares del Negro Clausen y Cuchufo, me acuerdo, y pasé al balcón.
¿Pasaste como familiar de Clausen y Cuchufo?
Sí, en realidad ya ahí ya nadie pedía,
nada,
claro. Adentro, ¿viste?
Claro, sí.
Y sí lo pude tener cerca cuando ya no daba para más y se empezaron a ir todo del balcón. Me acuerdo que salgo para atrás buscando ya la salida y ahí me lo encuentro cara a cara con la copa que me dejó tocarla. Me acuerdo en una escalera, en la parte de arriba de una escalera antigua, así como me hace acordar a la escuela normal de acá de Gualeguaychú, a una escalera del salón de actos. Y bueno, y ya después de ahí me fui para mi casa.
Claro, tocaste la copa, escúchame. El sueño del pibe que no pudo cumplir el sueño del pibe, digamos, que no pudo jugar y llegar a la final del mundo. Bueno, al menos estoy ahí para disfrutar de los festejos y estar cerca de los jugadores y tocar la copa, ni más ni menos. ¿Y qué te generó ayer cuando te enteraste de la noticia? ¿Dónde estabas? ¿En qué circunstancia?
Estaba en mi casa, había llegado a almorzar y pongo la tele y decían que se había descompensado y ya medio insinuaban que algo grave había pasado, pero nadie se animaba a la noticia. Y bueno, me corrió un frío por todo el cuerpo y creo que como todo el mundo, al principio incredulidad y después a la tarde sí me cayó la ficha, lloré. ¿Qué? Incluso me desperté anoche en un momento de la noche, sí, y pensaba, ¿es cierto o no es cierto? Y me volví a dormir.
Genera esas cosas, viste, difíciles de racionalizar, ¿no? El Diego. Como para andar buscándole explicación al asunto. ¿Qué significó para vos? Ramiro.
Y te diría que es el último ídolo que me quedaba. Tuve dos, uno era Ayrton Senna y el otro era Diego. La verdad que el tiempo ha puesto las cosas en su lugar y ¿cuándo fue la última vez que Argentina salió campeón del mundo? Es clarito.
Sí. Ramiro, gracias, ¿eh? Una linda historia, la verdad, para conocer.
Bueno, Claudio, abrazo. Te mando un abrazo y un saludo a toda la gente ahí en Paraná.
Abrazo grande. Bueno, Ramiro, el entrerriano que se coló, ¿sí? Ahí en el balcón del Mundial 86 pudo tocar la copa y conocer al ídolo, ¿sí? A Diego Maradona. Hoy que vamos conociendo más historias, hablando sobre él.